Podcast Positivos es un proyecto producido por CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA y la doctora Álvarez, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF de 2020. Paz, usuaria y voluntaria de la Asociación ALAS, presenta el podcast Deconstruyendo el Estigma.
Soy muy poco visible porque, como he dicho antes, se lo conté a mis hermanas y me aceptaron perfectamente. También tengo los amigos más íntimos a los que les comenté. Me costó muchísimo, eso me costó más, me costó años.
Sentirse cuidada ayuda muchísimo. Sea por una pareja, sea por la familia, sea por un grupo de amigos, pero sentirse cuidada ayuda. Ayuda a afrontar el día a día, ¿no?
Yo soy visible, pero cuido los entornos en los que lo hago. En mi entorno familiar soy visible, en mi entorno social soy visible, pero, por ejemplo, ¿qué entornos he cuidado yo donde he procurado que esa visibilidad no estuviera? Pues en el entorno, por ejemplo, del colegio de mi hijo, sobre todo cuando era pequeño.
A nivel laboral, nunca lo he contado en el trabajo, porque oía comentarios de compañeras que decían qué horror el SIDA, o sea, siempre he oído comentarios negativos.
El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona que adquiere la infección. Se puede transmitir por vía sexual, por compartir material inyectable y por vía perinatal, parto o lactancia. Pero actualmente se sabe con certeza que las personas que vivimos con VIH, tomamos nuestro tratamiento y no tenemos carga viral en sangre o esta es indetectable, no podemos transmitir el virus por vía sexual ni en el parto. Esto es lo que se conoce como indetectable es igual a intransmisible. En el mundo hay 38 millones de personas que viven con VIH y de estas más de la mitad son mujeres. En España se estima que hay unas 150.000 personas que vivimos con VIH. Cada año se diagnostican unas 4.000 nuevas infecciones y de ellas aproximadamente el 16% son mujeres. Los tratamientos médicos han avanzado mucho y la mayoría de las personas con VIH no morimos ni desarrollamos SIDA. Pero queda una asignatura pendiente que se llama estigma social asociado al VIH. Para hablar del estigma y la visibilidad de las mujeres que vivimos con VIH en España, contamos con tres expertas en este tema y con los testimonios de cuatro mujeres que generosamente han compartido sus sentimientos y experiencias vitales. María José Fuster es la experta que va a hablar a continuación. María José es directora de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, SEI-SIDA. Esta sociedad desarrolla un abordaje del VIH-SIDA desde una perspectiva multidisciplinar, en la que la participación de la comunidad es muy relevante. María José Fuster es especialista en calidad de vida relacionada con la salud en personas con VIH. Este aspecto es conocido como el cuarto 90. Investigadoras y activistas comunitarios han propuesto ir más allá de la indetectabilidad viral que perseguía la estrategia global de la OMS y para ello tener en cuenta otras cuestiones que afectan a nuestro bienestar físico, emocional y social y que tienen un importante impacto en nuestra salud. También es profesora del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Y además es una activista incansable por los derechos de las personas y en especial de las mujeres que vivimos con VIH y que nos sirve de referente a muchas de nosotras.
María José Fuster, investigadora.
La infección por VIH ha sido siempre una infección con mucha carga de estigma, muy estigmatizada, de las más estigmatizadas, porque confluyen en ella una serie de características que le dan ese carácter. Por un lado, es una infección transmisible, con lo cual supone una amenaza para la salud, y por otro lado, es una infección que amenaza de alguna manera valores simbólicos, porque amenaza esas creencias tradicionales de la familia, por cómo empezó, cómo se configuró en sus orígenes y cómo los medios de comunicación contribuyeron muchísimo durante los 10 primeros años a la construcción de ese estigma, potenciando esas dos cuestiones. Por un lado, el peligro de la infección situación, el peligro percibido y por otro lado la búsqueda de los culpables, quienes amenazaban simbólicamente todas esas creencias tradicionales.
Nos habla de cómo nos afecta el estigma por VIH a las mujeres.
Las mujeres tenemos toda una serie de vulnerabilidades o de condicionantes que pueden exponer más al estigma, y empezamos por las situaciones estructurales en que hay todos una serie de mandatos de género y de roles de género que condicionan mucho las posibilidades de las mujeres en todas partes del mundo de protegerse de la infección o de afrontar a lo mejor ciertas cuestiones o muchas cuestiones de la infección igual que los hombres. Entonces esto pues las expone también a más situaciones de estigma por esa vulnerabilidad, porque hay una vulnerabilidad económica, porque hay situaciones de dependencia, porque también la educación en los roles tradicionales es diferente. Entonces esas cuestiones más entre psicológicas y sociales pues condicionarían la mayor vulnerabilidad de las mujeres. Es un tema amplio, pero por resumirlo de alguna forma.
María José Fuster, investigadora, nos explica qué es y para qué puede servir la visibilidad de las personas que vivimos con VIH.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay más estigma cuando no se conoce? Pues por muchos motivos, por creencias equivocadas, también porque no sabemos cómo comportarnos ante esa situación. Hay diversas cuestiones que incrementar el contacto con las personas, está súper demostrado que incrementar el contacto con las personas del grupo estigmatizado ayuda a reducir esos prejuicios. Entonces, hay un círculo vicioso con el tema de la visibilidad, porque las personas con VIH se ocultan para protegerse del rechazo, pero eso a la vez hace que la sociedad tenga un grado de contacto muy bajo con las personas con VIH y por tanto es algo que no conoce y es algo que simbólicamente le tienen más miedo que si lo conocieran, y de alguna manera se te cae esa concepción de que es una persona rara o es una persona diferente o todo eso lo extraño. También otra manera en que la visibilidad conduce a menor rechazo social es porque ayuda a, siendo visible, te sientes más capaz de poder afrontar situaciones de rechazo, incluidas denuncias públicas, o luchar, implicarte en la acción colectiva, es decir, en la acción en defensa no solamente de tus derechos, sino de los derechos de tu grupo. Sí. Uno no quiere revelarse, pues no va a hacer ninguna acción de este tipo de afrontamiento por ello. Entonces eso pues va a contribuir a que siga persistiendo más el estigma.
Cuatro mujeres que viven con VIH nos hablarán del estigma y de la visibilidad en la familia, en la pareja y en el trabajo. Lo primero que vamos a abordar es la visibilidad en el ámbito familiar, cuando tienes que contárselo a los tuyos.
Yo soy visible con toda mi familia, pero con toda mi familia es con mis padres, con mis hermanos, cuñados, con mi hijo que tiene 15 años, con mis primas, con mis tíos, con mi entorno. Yo me visibilicé hace muchos años, hace veintitantos años, pues cuando estuve en un momento que estuve bastante enferma, pues tuve una tuberculosis y tuve una serie de complicaciones y eso, y decidí que quería tenerles a mi lado y quería decírselo, y que si alguien se iba a ir, pues que era el momento.
Mi experiencia desde que tengo VIH, que hace 30 años, pues mi familia lo sabe toda mi familia, soy la mimada de la familia. Lo que pasa, una cosa que nunca me han preguntado mi familia, ayer por ejemplo fui al médico, toda mi familia lo sabía, nadie me ha preguntado qué te ha dicho el médico, cómo te encuentras. Es un tema tabú en mi familia, todo el mundo lo sabe y me siento la más mimada, la más apoyada, todo el día me dan besos, ahí me demuestran su amor, pero es un tema tabú que a mí me encantaría que no lo fuera. No sé si lo hacen por no hacerme a mí hablar de este tema, que a mí me encantaría hablarlo con ellos, porque tienen sus miedos también, que yo lo entiendo, pero siempre me han apoyado. La verdad es que están a mi lado para todo, pero es un tema que en mi casa no se habla. O sea, el estigma empieza desde mi propia familia.
Soy visible desde el principio, desde que Bueno, casi desde el principio con mis hermanas. Mis padres ahora mismo ya no viven, pero con ellos no fui visible, no por miedo a que me rechazaran, o más que nada porque tenía dudas de que lo supieran llevar, o sea, que para ellos fuera mayor problema que para mí. Con lo cual, solo con mis hermanas en la familia.
Desde que entré en contacto a través de la asociación Alas de Mallorca con más personas que, como yo, viven con VIH, he podido observar que la respuesta que recibimos de la familia al comunicarles nuestro diagnóstico es muy importante y condiciona muchas veces nuestra propia aceptación del mismo. A mejor respuesta familiar, mayor aceptación. Y al contrario, si la familia nos rechaza o tiene muchas dificultades en aceptarlo, peor será nuestra propia aceptación. La familia se supone que nos brinda un amor incondicional. Si esto no es así, nuestra autoestima sufre un duro golpe. Pero, ¿y cómo contarle a tu pareja que tienes VIH? Escuchemos lo que tienen que decirnos nuestras mujeres con VIH.
Yo creo que a la hora de buscar pareja o de comunicar el estado a la pareja, creo que es cuando realmente te enfrentas a un gran reto. O sea, es tomar una decisión con respecto a cómo quieres que sea tu pareja. Si realmente quieres y deseas tener una relación, pues yo creo que las relaciones se basan en la confianza, y yo he comunicado a mis parejas que vivía con VIH. Porque yo lo necesitaba. Y sí que es verdad que ha habido alguna experiencia realmente una experiencia que ha sido negativa, y me alegré de haberlo dicho y de saber que yo no significaba lo que esa persona significaba para mí. Porque para mí era importante decírselo, y para mí era importante que lo supiera, y para mí era importante ser visible. Y bueno, se fue y adiós.
La visibilidad con las dos parejas que tuve, en realidad yo contraigo el virus de mi primer pareja desde la adolescencia, que es una persona que conocí a los 16, 17 años, y a los 24 años recibí el diagnóstico. Creo que fue la relación más conflictiva, y donde estar visible fue también el hecho de que él asumiera que también tenía el virus, que le costaba asumirlo y que le costaba tomar la responsabilidad de medicarse y de cuidarse. Y de él recibí muchos reproches de que no tendría que haberlo contado jamás a la familia, que el tema del diagnóstico de VIH tendría que haber quedado en la pareja. Y bueno, todo eso fue destruyendo.
Yo he vivido el VIH en pareja hace 30 años que tengo VIH. Mi primera pareja, que era mi marido, falleció por VIH. Entonces luego me pasé muchísimos años pensando que nunca podría tener pareja, que nadie me iba a entender. Y casualmente, después de estar sola 15 años, solo he tenido dos novios en mi vida, encontré a mi segunda pareja, que también tenía VIH. Entonces he podido compartir con él un montón de cosas. La verdad es que me he encontrado súper apoyada. Mi pareja es estupenda.
Lo que puede suponer que tu pareja te rechace es duro y puede llevar a conductas de evitación en algunas mujeres. Es decir, por el miedo a ser rechazadas, no se exponen y evitan tener relaciones afectivas. Paulina Ramírez es abogada e investigadora en la Universidad de Alcalá y miembro de la clínica legal de CESIDA. CESIDA es la coordinadora estatal de VIH y SIDA y es la entidad más representativa del Movimiento Ciudadano de Respuesta al VIH del Estado, y está presente en las 17 comunidades autónomas. La clínica legal de CESIDA es la entidad de referencia de los asuntos legales y jurídicos relativos al VIH, por ejemplo, las situaciones de discriminación. Este servicio gratuito está a disposición de las personas con VIH y de las organizaciones que defienden sus derechos e intereses. Las personas con VIH pueden hacer consultas sobre temas legales relacionados con el ejercicio de sus derechos o el acceso a determinadas prestaciones o servicios sociales en igualdad de condiciones que el resto de personas sin que se produzca discriminación.
Paulina Ramírez, investigadora.
La clínica legal de CESIDA, que trabajamos en conjunto con entre CESIDA y la Universidad de Alcalá, recibimos consultas legales de personas con VIH, identidades que representan sus intereses y que abordan diversos temas. Pero un gran número de ellas son consultas que evidencian situaciones de vulneración de derechos, concretamente situaciones de discriminación y de limitación de derechos de las personas con VIH. El servicio de la clínica legal es un servicio gratuito, anónimo y confidencial, y quienes se encargan de resolver las consultas que llegan son estudiantes de Derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía, pero siempre tutorizados por profesores de Derecho de las diferentes disciplinas jurídicas.
Paulina Ramírez, investigadora, nos comenta el número de casos de mujeres con VIH que consultan a la clínica legal de CESIDA.
Y en el caso de las consultas que recibimos por mujeres con VIH, los últimos datos que tenemos al respecto son del año 2020, en un análisis que nos pidió CESIDA de las consultas recibidas entre abril y diciembre del año 2020. Y en esos 9 meses recibimos 213 consultas. De esas 213 consultas, 170 se habían enviado por hombres, es decir, más del 80% de las consultas, y 33 de ellas por mujeres, es decir, un 15% de las consultas. Y en 10 de las restantes no hemos podido saber si era un hombre o mujer, porque no se identificaron. Esta distribución por sexos refleja el dato epidemiológico general en España, que indica que el VIH pues predomina en los hombres más que en las mujeres desde el inicio de la epidemia.
¿Y qué tipo de consultas hacemos las mujeres con VIH a la clínica legal?
En el caso de las mujeres que nos preguntan en la clínica legal, son sobre todo consultas relacionadas con el acceso al grado de discapacidad. Por ejemplo, también nos preguntan mucho sobre situaciones relacionadas con el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, ¿no? La obligatoriedad de someterse a pruebas diagnósticas del VIH. Y también hay un gran número de mujeres con VIH que preguntan sobre el acceso a seguros de salud o seguros de vida, otro tipo de seguros, pero también recibimos consultas que no son situaciones propiamente de discriminación, pero sí que pueden verse afectados los derechos de las mujeres, como por ejemplo la imposición de la prueba de VIH en las mujeres embarazadas. Y otro ejemplo que también es característico y específico de las mujeres es el de la imposición de la lactancia no materna, en este caso, en el caso de las mujeres con VIH, aunque sean indetectables.
¿Cómo es vivir con VIH y trabajar? Nos lo explican nuestras protagonistas.
Con respecto al trabajo, lo mismo. En el momento que yo recibo el diagnóstico, yo trabajaba en un entorno muy amigable. O sea, con el grupo de trabajo me llevaba bien, eran compañeras con las que teníamos una amistad, incluso con mi jefa directa. Teníamos una suerte de amistad, entonces fue imposible como ocultar que algo pasaba y que algo grave o algo que me hacía mucho mal. No lo conté inmediatamente en mi entorno, pero con el tiempo lo fui contando a una, luego a otra y luego al grupo de amigas del trabajo. Y sí, ellas supieron de mi diagnóstico, me acompañaron a su manera, que fue una manera de como de respaldarme cuando yo necesitaba días libres o de entenderme de por qué andaba mal algunas veces o por qué me encontraba triste o demás, pero este fue en el primer tramo de la enfermedad, digamos. Luego yo cambié de institución, me fui a trabajar a otro lugar, y ahí decidí que no le iba a contar a nadie.
Durante muchos años no he tenido ningún problema porque como he sido autónoma, yo era mi propia jefa, con lo cual, pues ningún problema. No había jefes. Y en estos momentos que estoy trabajando con un amigo, pues tampoco, porque es verdad que no me he visibilizado, pero no tengo problema porque si necesito ir al dentista, al médico, a no ser que impida el trabajo, por tema de horarios, en ese sentido no he tenido la experiencia de tener un jefe al que tener que presentarme, al tener que pedir un montón de días para pruebas, para tal. En ese sentido no se me ha dado.
Yo no creo que sea una dificultad para mí a nivel laboral tener VIH. Creo porque además, pues yo tengo un grado de discapacidad reconocido de un 65% y, por ejemplo, las empresas pues obtienen deducciones fiscales por el hecho de contratarme. Sí que es verdad que no me he tenido que enfrentar porque desde el momento del diagnóstico, pero unos años después yo empecé a trabajar en una entidad social como voluntaria y luego como profesional y llevo 22 años. Entonces, y además en mi trabajo lo que trato es de sensibilizar para favorecer la integración de las personas que viven con VIH en el ámbito laboral. Entonces, no sé, yo llevo 22 años en un trabajo estable, no sé cómo me podría enfrentar, pero desde luego ocultarlo no. Contarlo tampoco, quiero decir, no estoy obligada a manifestar que vivo con VIH, pero sí a que pues puedan saber que tengo una discapacidad y si en algún momento pues lo cuento porque lo deseo y porque me apetece compartirlo con algún compañero en el entorno laboral o algo así, o incluso con la empresa. Yo no creo que tenga, o sea, yo creo que mis capacidades para el desarrollo, para mi desarrollo de mis funciones a nivel profesional no tiene que ver con que viva o no con VIH.
El estigma por VIH, según una investigación que analizó 64 estudios sobre estigma asociado a VIH, tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH. Las consecuencias del estigma provocan más depresión, menos apoyo social, menor adherencia al tratamiento, más ansiedad, peor salud física, un mayor malestar emocional y mental, un aumento de las prácticas de riesgo, y en definitiva, menor calidad de vida en las personas que vivimos con VIH. Y todos estos parámetros son incluso peores cuando la persona con VIH es una mujer. Cristina Arcas es enfermera y antropóloga social y cultural. Es diplomada en enfermería tropical y experta en gestión de proyectos europeos. Ha terminado un máster en estudios de género en Suecia, que es la razón por la que la hemos entrevistado aquí. Desde 2018 es responsable del área de salud de Salud entre Culturas, formado por un equipo multidisciplinar que desarrolla proyectos en el ámbito de la promoción de la salud con población autóctona e inmigrante en todo el territorio español. Desde 2019, Cristina forma parte de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y SIDA, la entidad más representativa del Movimiento Ciudadano de Respuesta al VIH-SIDA del Estado español. Cristina es otra mujer activista por los derechos de las personas con VIH, una activista y feminista de las nuevas generaciones.
Cristina Arcas, investigadora.
Elegí los proyectos Podcast Positivo Mujeres Vivas como material para mi investigación dentro del Máster de Estudios de Género porque estoy excesivamente interesada en todos los conceptos que relacionan que podemos vivir las mujeres y en este caso bastante interesada en la antropología del estigma. Entonces me parecía un momento o una oportunidad increíble dar voz a un proyecto que me había encantado cuando lo había conocido dentro de la academia universitaria, porque no deja de ser un tema que todavía considero está bastante invisibilizado o no se le da la suficiente notoriedad.
Cristina Arcas, investigadora, nos cuenta qué método utilizó para hacer su análisis de nuestros podcasts positivos de 2019.
Durante la investigación que llevé a cabo, mediante la escucha activa y el análisis del discurso que se encontraba dentro de estos podcasts de la primera edición de Mujeres Vivas, pude analizar a través de tres teorías feministas cómo el storytelling, la historia de vida de una de las mujeres que estaban participando, iba evolucionando a lo largo de la escucha del podcast, con esa escucha activa y analizando ciertas palabras que iban repitiéndose, pues encontraba tanto palabras que aparecían como palabras que no aparecían, y eso también era importante, lo que se dice y lo que no se dice.
¿Qué conclusiones ha sacado Cristina Arcas sobre los podcasts? ¿Son una buena herramienta para que las mujeres con VIH nos expresemos?
Proyectos como Podcast Positivo Mujeres Vivas nos demuestran que todavía hay un gran abanico de herramientas por explorar. En este caso, la herramienta del storytelling digital a través del podcast quizá era algo que no nos habíamos planteado, ni como usuarias ni como personas oyentes al otro lado, y creo que también justo ahora mismo estamos viviendo un auge de la escucha de esta herramienta del podcast, y por qué no utilizarlo como un proyecto más, un programa más para cambiar o desafiar, por así decirlo, la historia hegemónica que todavía existe en el caso de la intersección mujer y VIH. Si esa historia está ahí presente, ¿por qué no nosotras con esa herramienta podemos tomarla y desafiar ese discurso y hacer que se promueva el cambio que todavía sabemos que queda muchísimo por aportar? Y creo que este proyecto ha sido pionero y súper innovador en España y que tiene que continuar.
Según un estudio de Rafael Ballester Arnal, María José Fuster y otros sobre predictores de calidad de vida en las personas con VIH, las mujeres VIH positivas tenemos una peor satisfacción con nuestros cuerpos que los hombres con VIH. Hemos sufrido una mayor desfiguración corporal. Hemos tenido más experiencias de rechazo y también una mayor percepción subjetiva de rechazo. Sufrimos más estigma interiorizado u autoestigma. Vivimos con más estrés el hecho de ser VIH positivas y tenemos mayor ánimo depresivo. Las mujeres con VIH tenemos más dificultad en visibilizarnos. Ellas nos cuentan cómo lo viven.
Está demasiado estigmatizado y, sobre todo, no se habla en ningún campo, ni en medicina, ni en escuelas, ni con los amigos. No se habla del VIH. Es un tema tabú en la vida. No lo puedo llegar a entender, pero es tabú, o sea, no se habla. Y en general, pues la vida ahora, después de 30 años, me estoy empezando a empoderar, pero gracias a que he ido a una asociación. Si yo no llego a ir a una asociación y convivo con gente que está igual que yo, que les puedo escuchar, que ellos me atienden a mí, yo no hubiera cambiado la vida. Y noto que me ha costado 30 años empoderarme con mi enfermedad.
Bueno, soy muy poco visible porque, como he dicho antes, se lo conté a mis hermanas y me aceptaron perfectamente. También tengo los amigos más íntimos a los que les comenté. Me costó muchísimo, eso me costó más, me costó años. Pero después de 3 quedadas y no sé cuántas cosas más, ya reuní las fuerzas para contárselo. Me riñeron por haberlo sufrido sola. Entonces, en ese sentido he sido muy afortunada con las personas que sí me he abierto, pero todavía me falta la parte de visibilizarme con cualquiera, en la calle, en cualquier reunión o en cualquier evento o cercanía, lo que sea. Ahí sí todavía tengo mucho recorrido por delante. Pero con las personas que sí me he visibilizado, la respuesta ha sido fantástica. O sea, muy, muy positiva.
Por lo general, ya llevo más de 15 años de diagnóstico y de medicación, un poco menos, pero bastante. No me pesa ser visible, pero no lo elijo todos los días. Estoy visible con personas que siento que se puede hablar y que voy a recibir un trato de igual a igual, que no va a haber una condición por mi diagnóstico. Y hay ciertos sectores, como en el del trabajo, que elijo no ser visible porque quiero facilitarme las cosas. Ya a esta altura de mi vida quiero... yo aparento ser una persona sana, entonces prefiero que sigan pensando que soy una persona sana. El resto forma parte de mi intimidad. Y estoy visible ante las personas que quiero, que relativamente es lo que importa, ¿no? O sea, soy visible con mi familia y soy visible con mis amigos más íntimos. Si me gustaría ser más visible, sí, probablemente sí.
Después de escuchar a tres expertas en mujeres y VIH, escuchar los testimonios de cuatro mujeres que viven con VIH hablando sobre sus experiencias de vida y escuchar los datos que tenemos sobre el VIH y sobre el estigma social, que a pesar de ir disminuyendo, sigue siendo muy elevado en nuestro país, quiero cerrar este podcast con mucha positividad. Las mujeres disponemos de varias herramientas para desafiar el estado de las cosas. 1. Resiliencia. Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. 2. Activismo. Actitud o comportamiento de las personas que participan en movimientos, especialmente de tipo político o social. El activismo en las organizaciones sociales de respuesta al VIH se ha demostrado que tiene carácter sanador para las personas que vivimos con VIH y formamos parte de ellas o apoyamos su lucha. 3. Visibilizar. Hacer visible por algún procedimiento o dispositivo lo que normalmente no se puede ver a simple vista. La visibilidad de las personas que vivimos con VIH es una gran herramienta que actúa en varias direcciones. La persona que se visibiliza disminuye su autoestigma y vive con menos miedo, y las personas que asisten a esta visibilización suelen modificar sus creencias acerca de lo visibilizado en un sentido favorable. Todo ello contribuye a disminuir el estigma social y, por tanto, a mejorar la vida de las personas y del grupo en cuestión. Es decir, la visibilidad también es una forma de activismo, seguramente una de las más poderosas. Y la última herramienta, específica de mujeres. 4. Sororidad. Solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado y que nos ayudéis a desafiar el estigma. Cerramos el programa con la canción de Three Teens Kill Four, un grupo musical formado por David Bodnarovich, un artista y activista en la lucha contra el VIH-Sida de los años 80 y 90. La canción se llama Stay and Fight, quédate y lucha.
forward. And I think then this is a point. I think then this is a point where
I chose you to stay and fight.
This is a point where it starts. Where it starts. This is a point where it starts. It starts. A point where it starts.
I chose you to stay and fight and fight. I am fine. I chose you to stay and fight. I chose you to stay and fight.
Reading the bill genuinely gets some stuff. Do you think that they generally get some sort of six-year thrill out of wielding weapons and guns?
Yes, because the guns and the grenades are great equalizers. It used to be said that a revolver made all men 6 feet tall. Now it makes women equal with men. And I do think that women in particular get a sexual thrill from this, in the way that so many of them do when they go to a pop concert and are swept away by the passions of the moment. I think that women in particular get a sexual thrill.
Get arrested, or you get beaten up, or you get a lot of frozen gas into your eyes.
I chose you to stay and fight. I chose you to stay and fight.
6 years here of wielding, out of wielding weapons and guns.
A revolver made all men 6 feet tall. He said that a revolver made
frozen gas into your eyes. Frozen gas into your eyes.
I chose you to stay and fight. I chose you to stay and fight.
6 years here of wielding.
Stay and fight.
Podcast Positivos es un proyecto producido por CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y SIDA, y la doctora Álvarez, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF de 2020.